Este es un podcast de Zaira Selene a través de Expresión Auditiva. Comenzamos.
Expresión Auditiva.
¿Cómo están? Buenos días, buenas noches o buenas tardes, dependiendo en qué horario me esté escuchando. Bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a hablar de una película, súper peliculaza. Estoy hablando de Volver al Futuro, considerada como película de culto, una gran película que se ha hecho a través de la historia del entretenimiento del cine en Hollywood. Y bueno, comenzamos.
Expresión auditiva.
Volver al futuro se hizo con un presupuesto de $19 millones. La estrenaron por ahí de 1985 y bueno, la máquina del tiempo iba a ser un refrigerador, como la ven, y el nombre le iban a poner el hombre del espacio de Plutón. Obviamente a nadie le gustó este nombre. Pero ¿quiénes son los que hacen esta película? Bueno, ellos son los Zuboff. Así es, son los productores y de hecho fue el mayor relámpago de la historia del cine. Esto comienza en los años 70, así que nos vamos a retroceder en el tiempo y nos ubicamos en los 70s, donde se graduaron dos chicos del campus de la Universidad del Sur de California, los estudiantes de cine Bob Zemeckis y Bob Gill. Uno era director y el otro se quería dedicar más a escribir guiones, por decirlo así.
Expresión auditiva.
Se apasionaban específicamente en el cine tipo James Bond, así de acción. Y bueno, su primera película de posgrado la llamaron A Field of Honors y fue una película estudiantil con acción amateur y a lo mucho sacarían una D de calificación, pero sus primeros trabajos fueron en televisión. De hecho, su primer guión fue para la película 1941 y consiguieron el contacto para su producción con un tal John Milius. Pero John Milius era super partner del mismísimo Steven Spielberg, así que John Milius le dice a Steven Spielberg que ese guión es genial. Así que Steven Spielberg, sin más preámbulos, bueno, obviamente leyó el guión y así, le súper encantó y le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero hacer esa película con los Bob, quiero producirla. Y por fin el sueño de los Bob se hizo realidad. Imagínense, acabaditos de salir de la carrera de cine como productores y hacer su primera película con el mismísimo Steven Spielberg, pues guau, o sea, realmente estaban en el cielo, en las nubes, súper entusiasmados y muy felices. Pero ¿qué creen? Para ellos fue un sueño hecho realidad, pero para Steven Spielberg fue su primer fracaso en taquilla. I'm sorry for you. Así que se van con Frank Price, director de Columbia Pictures, quien firmó con los Bob para producir otra de sus películas que la llamarían Autos Usados, que funcionó moderadamente, pero aún así no podían conseguir ese gran éxito que tanto anhelaban los Bob. Pero Frank Price estaba dispuesto a ver si podían hacer 4 fracasos continuos. Así que les dijo a los Bob: ¿saben qué? Escriban otra historia, tráiganme su siguiente propuesta y vemos qué podemos hacer. Es cuando Bob Gill regresa a la casa de sus padres en San Luis, Missouri, para arreglar algunos asuntos de publicidad, algo así, y una tarde casual baja al sótano de su casa y se encuentra con el anuario de su papá, que curiosamente él también fue a la misma escuela que su padre. Es cuando ve la foto de su papá y narra que fue como retroceder en el tiempo unos 40 años al pasado, y fue ahí, en ese sótano, donde nace la idea para realizar Volver al Futuro.
Expresión auditiva.
Bob regresa a California y se reencuentra con el otro Bob y le cuenta la historia que tiene en mente para realizar esta película. Le dice que la historia es sobre el tiempo, una máquina del tiempo, volver al pasado, al futuro, etc, etc, etc. Reencontrarse con sus papás, cambiar algunas historias. Y el otro Bob queda fascinado, le dice sí, claro, y empieza también a tener ideas para esta película. Así que se ponen de acuerdo para ir con el mismísimo Frank Price y decirle esta idea de esta película. Así lo hacen, tienen una junta y ¿saben qué? Frank queda fascinado y dicen, ¿saben qué? Sí, hay que hacerlo. Desglosando las ideas, una de ellas era representar el futuro como la Feria Mundial de Futurama de 1939 y la mascota del Doc iba a ser un chimpancé llamado Chain, pero a nadie le gustó, incluyendo a Frank, pues esta propuesta. Ya después Frank no decide hacer la película por motivos ajenos que no se saben hasta este momento, así que los Bob vuelven a la base de diseño. Bob CMX le proponen escribir La Esmeralda Perdida y por fin tiene su primer éxito con esta película y todos quieren trabajar con él. O sea, obviamente tienes un éxito y a todo el mundo, ay sí, amigo, esto y el otro, pero él ya tenía muy presente que él quería realizar Volver al Futuro, así que regresa con su amigo, su compañero, su hermano, su tocayo Bob Gill y le dice, ¿sabes qué? Ahora sí podemos hacer Volver al Futuro. Y también querían incluir a Steven Spielberg, ya que Steven acababa de armar Amblin Entertainment en Universal, así que el futuro de Volver al Futuro parecía inevitable. Pero con un pequeño obstáculo, ya que tenían que rescatar el guión de los derechos de autor que los poseía todavía Columbia Pictures. Así que con el apoyo de Steven, de Universal, para poder exigir ese guión, recurrieron al director de Universal para pedir de vuelta el guión. Y dan con la sorpresa de que el director es el mismísimo Frank Price, que anteriormente era el director de Columbia Pictures. Así que si con tanto embrollo, recuperan el guión y comenzaron a trabajar en la producción de Volver al Futuro. Frank pone como supervisor de proyecto a Shin Chambers, el que fue padrino de Steven Spielberg para su primera película. Chambers hizo algunas modificaciones en el guión, como proponer el nombre de su madre, que es Lorraine, para el personaje de la madre de Marty McFly. Quitar la mascota del Doc, que como les había dicho que iba a ser supuestamente un chimpancé llamado Chain, bueno, pues puso a un perro y hasta ahí íbamos bien. Pero la locura viene cuando este Chamber propone cambiarle el nombre a la película, porque les dijo, o sea, se me hace ilógico, ¿cómo vas a volver al futuro? Así que él propone un nombre que supuestamente iba a ser el siguiente: El hombre del espacio de Plutón. Obviamente, pues nadie le hizo caso y comenzaron a trabajar en la película.
Expresión auditiva.
Ya después se fueron con los personajes y el que tenían en mira para el papel de Marty McFly era a Michael Fox. Pero debido a que en aquel entonces este Michael estaba trabajando en la serie de Lazos Familiares, pero obviamente no podían esperar más ya que esta realización de Volver al Futuro ya tenía años. Entonces decidieron empezar a hacer casting con todos los jóvenes actores de la ciudad. Es ahí cuando vuelve al ataque Chambers, proponiendo a un actor que según él lo haría espectacular. Pero este actor era más de drama que de comedia. Aquí hay que hacer un paréntesis y saber el tipo de género que es este largometraje como Volver al Futuro. Su género principal es comedia sarcástica con algo de drama y ficción. Así que retomamos el actor que propone Chambers. Era este Eric Stoltz. Él era un actor que actuó en una película que se llamaba La Máscara, no la máscara que conocemos, otra película. Lo hizo fenomenal, lo hizo muy bien, muy profesional, pero este actor no era cómico, su corte más era como dramático, entonces no tenía esta chispa cómica que querían para Volver al Futuro. Así que en primera instancia, Eric Stoltz se queda con el papel de Marty McFly. Ya después proceden a hacer el casting con el resto del elenco. Empezaron con el papá de Marty, que de hecho era un excelente actor, pero era muy retador, por decirlo así, ya que más de una ocasión tuvo discusiones con el director de la producción. La mamá de Marty McFly, que es Lorraine, con tan solo ver a esta actriz obtuvo el papel. O sea, imagínense, o sea, nada más la vieron, cómo se desenvolvía, cómo esto, cómo el otro, y le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya tienes el personaje. Ya casi tenían a todos los personajes, a todo el elenco de Volver al Futuro. Solo faltaba un actor, que era el que iba a personificar al Doc. Entonces, ya le habían propuesto este proyecto, ya le habían dado el guión. Quién sabe qué tan cierto sea, pero dicen y cuentan que cuando le dieron el guión, él así literal lo tiró a un bote de basura. Quién sabe qué tan cierto sea, pero eso se cuenta. Pero su esposa de este actor le dijo, ya sabes qué, si el mismísimo Steven Spielberg te está buscando para que estés dentro de su proyecto, ¿por qué no lo haces? Entonces, bueno, él accede, lee el guión nuevamente y finalmente se reúnen todos los actores y toda la producción para hacer lo que se debe hacer antes de empezar a filmar una película o una serie, que es hacer la lectura en mesa redonda del guión con todos los actores, respectivamente ya con sus personajes.
Expresión auditiva.
Cuando finalizan la lectura y tratando de encontrar su personaje cada actor, Eric dice que es una historia demasiado triste y todos con una cara de ¿what? O sea, ¿por qué? Así que uno de los dos le pregunta que por qué se le hace una historia demasiado triste, a lo que responde Eric que Marty veía cómo su familia se iba fragmentando acorde a cada cambio en el futuro, y eso lo hacía en un chico con una realidad irreal y lo hace muy solo y deprimente. Bob le dice que se está yendo a un lado muy oscuro, a lo que se supone que es algo para divertirse en realidad. Bueno, así que empezaron con las primeras grabaciones a pesar de sus diferencias. Por fin llegamos a la máquina del tiempo, que según esto iba a ser un refrigerador, algo poco convencional, pero no tan atractivo como debería. Es aquí que los Bob recapitulan y mejor escogieron que fuera un carro. Pusieron manos a la obra para conseguir el icónico auto, pero no cualquier auto. Así que otro dato curioso es que los Mustang se apuntaron, pero los Bob los rechazaron. Y mejor escogieron a un DeLorean, porque daba la impresión con esas puertas que se abrían hacia arriba que estaba volando como una gaviota o una nave espacial. Es aquí cuando los diseñadores hicieron lo suyo. Tuvieron que economizar gastos, ya que con todo lo que tenían pensado, explosiones, casi una bomba atómica, un carro que pareciera una nave espacial, les iba a llevar muchos billetes. Así que mejor pensaron en un rayo, el icónico rayo que le cae al reloj de la iglesia. Ese rayo solo se editaría con efectos especiales desde una computadora.
Expresión auditiva.
La primera escena que filmaron fue al papá de Marty McFly espiando desde el árbol a Lorraine, desde la ventana. El personaje principal aún lo tenía Eric Stoltz, que de hecho se seguía tomando muy en serio esta comedia. Cuando editaron algunas escenas, Bob Zemeckis y gran parte del equipo de producción se dan cuenta que la película se estaba tornando oscura y melancólica y dijeron, ¿saben qué? Paren todo, estamos haciendo otra película, no Volver al Futuro. Así que comenzaron a buscar a Michael Fox. Se comunicaron con Gary Cooper, el productor de Lazos Familiares. Él les dijo si Michael Fox aceptaba el papel y si ellos también aceptaban que la serie de Lazos Familiares estaba primero, no había ningún problema. Llevan a Michael Fox con su productor y le enseñan el guión de Volver al Futuro. Él agarra el guión y lo sopesa comparándolo con el guión de Lazos Familiares y acepta en menos de 2 segundos, y al día siguiente ya tenía su primer llamado. Es aquí que los Bob le tienen que dar la noticia a Eric Stoltz de que él ya no iba a seguir en esta película de Volver al Futuro. Y cuando le dan la noticia, cuentan que la cara de Eric Stoltz fue con una satisfacción de que, o sea, como por fin me quité de este peso, o sea, como que le alegró la noticia. Así que en verdad le estaba perjudicando este personaje a este actor. Lo bueno se puso cuando le dieron la noticia a todo el equipo de producción. Para todos casi lloraban y se confundieron, ya que llevaban 6 semanas de grabaciones continuas. Con todas las escenas finalizadas, tuvieron que comenzar de nuevo con el nuevo Marty McFly, que era Michael Fox, para filmar Volver al Futuro. Fue una travesía, ya que durante el día filmaba a sus familiares Michael Fox, y en la noche se iba a grabar Volver al Futuro. Obviamente casi no dormía.
Expresión auditiva.
Universal requería que se estrenara la película 3 semanas antes de la fecha fijada. Todos trabajaban muy duro 24x24 para lograr la entrega de esta película. Lo final fueron los efectos especiales, con algunos detalles pero no vistos a primera instancia. Por fin se estrena la película y es un boom total. Es la película más taquillera del momento, recaudando $385 millones en todo el mundo. Volver al Futuro tiene comedia, aventura, ciencia ficción, viaje en el tiempo y amor. Lo tiene todo. Es una de las películas más preferidas y perfectas que han hecho en Hollywood, porque hubo dos más, Volver al Futuro 2 y Volver al Futuro 3. Y después de eso, casi recaudó $1,000 millones en taquilla en todo el mundo. Desde un principio les rechazaron el guión y quizás hubiera sido fácil dejarlo al olvido, ese proyecto, pero los Bob tenían la fuerte convicción de hacer la película pasara lo que pasara. Desde que comenzaron a producirla, hubo muchos cambios de ideas y hasta de personajes, de nombres, pero el mensaje verdadero de esta película es que todos tenemos la capacidad de controlar nuestro destino. Si usas tu fuerza de voluntad, podrás lograr lo que sea. Como dato curioso, al actor Michael Fox le diagnosticaron Parkinson, así que para la segunda y tercera película de la trilogía, él ya notaba algunos cambios en su cuerpo. En la escena donde toca la guitarra, comenta que no puede tocar las notas exactas de la guitarra. Y para la tercera película, donde lo persiguen en un caballo en el oeste, él cojea ya de un pie. De hecho, ya le habían dicho que sus días como actor iban a acabar, pero oh sorpresa, todavía siguió 3 décadas más trabajando en la industria. Espero y les haya gustado bastante este podcast, estos datos curiosos y esta historia de cómo hicieron Volver al Futuro. Yo soy Zaira Selene y nos escuchamos en la próxima.
Expresión auditiva.
Esto fue una producción de Expresión Auditiva.